Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Calafate, continuamos camino hacia el norte, por la ruta 40. Salimos muy temprano, a la mañana, y al mediodía estábamos en la localidad de Tres Lagos, a poco de pasar por el lago Viedma. Paramos en el automóvil club con el fin de reparar fuerzas del auto, y por supuesto, también las nuestras. Hicimos control de aceite, gomas, cargamos nafta y llenamos dos bidones de agua y otro de combustible, debido a lo inhóspito del camino que nos esperaba de allí en adelante. Intentamos comer algo, pero solo tenían dos sándwiches y éramos cuatro adultos y dos nenas. Así que salimos a buscar otro lugar donde pudiéramos almorzar. Y como no lo conseguimos, regresamos por los sándwiches para que Alicia y Fernanda pudieran tener algo en el estómago, más allá de las galletitas que llevábamos con nosotros. Visitamos varios almacenes con la intención de comprar comida, pero nadie nos quiso vender nada porque consideraron que desabasteceríamos al pueblo. Así que, con la barriga vacía, seguimos viaje. En febrero del 80, la ruta 40, de ripio desparejo, era de difícil accesibilidad debido a su mal estado, al viento persistente, a la falta de servicios y a la escasa cantidad de vehículos que la transitaban. La velocidad a la que debíamos ir era muy baja, lo que yo aprovechaba para tomar fotografías de la gran cantidad de fauna que se nos cruzaba en ese ambiente de gran aridez y de superficies casi llanas, con ondulaciones muy suaves. Lugar ideal para que los ñandúes, con sus crías, se desplazaran de un lado a otro, sin ningún impedimento ante nuestros sorprendidos ojos. Cuando pasamos cerca del lago Cardiel, comenzó a garuar, y el viento procedente del oeste se acentuó de tal manera que quemó el motorcito del limpiaparabrisas, complicando la visibilidad. Luego nos desviamos hacia el este-noreste. Teníamos viento de cola, por lo que pudimos aumentar algo la velocidad hasta llegar a Gobernador Gregores, justo en el centro de la provincia de Santa Cruz. La distancia entre Tres Lagos y Gregores era de aproximadamente 150 kilómetros, pero pusimos toda la tarde en recorrerlos. Al pasar la cortina de álamos que protegía al pueblo, sentimos que el viento era menor, pero solo en términos comparativos con respecto de la ruta. Gobernador Gregores era el principal centro poblado de una gran extensión de estancias dedicadas a la ganadería ovina, con una pequeña área de chacras a la vera del río Chico, cuyas nacientes surgían del área cordillerana con alimentación pluvial y nival. Buscamos un lugar donde hospedarnos y encontramos un hotel de 3 estrellas, lo que realmente necesitábamos después de tantos días de viaje y de incomodidades. Nos acomodamos y, como aún había luz natural, permitimos que Alicia y Fernanda fueran a los juegos que estaban enfrente. Pero en menos de un minuto, Fernanda volvió corriendo, diciendo que en la plaza había fantasmas, ya que las hamacas se movían solas a gran velocidad. Esa era la intensidad del viento. Poco creíble para quienes no conocen la Patagonia, pero muy cierto. Durante la noche nos deleitamos con una cena en base a cordero, que disfrutamos muy especialmente, ya que solo habíamos comido galletitas durante todo el día. A mí me sorprendía que en un sitio tan alejado de todo existiera un hotel de esas características, pero prontamente comprendí que ese era justamente el lugar de reunión de gran cantidad de hacendados que procedían de diferentes partes del país para fijar los precios de la lana y hacer sus negocios. Al día siguiente salimos a comprar el motorcito del limpiaparabrisas en el único lugar de repuestos, pero nos dijeron que no lo conseguiríamos hasta llegar a la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, nada menos que a 700 kilómetros de allí. Cargamos algunos víveres y volvimos a la ruta, pero a medida que avanzábamos, las condiciones del camino se complicaban a cada paso. Y al llegar el mediodía, y viendo en el mapa que no había grandes poblaciones próximas, decidimos parar en un almacén de ramos generales para descansar y comer algo. Pero lo que conseguimos fueron sándwiches de mortadela a precio de caviar negro. Y al querer cargar combustible en el único surtidor que allí había, nos lo negaron, porque el camión tanque de YPF pasaba solo cada 15 días, por lo que tuvimos que hacer uso de lo que llevábamos en nuestro bidón. Nos parecía insólito que en la región de mayor producción de petróleo sucedieran estas cosas, pero lo que ocurría era que las destilerías se encontraban en las áreas más pobladas del país y que a nadie le interesaba demasiado la distribución en el pequeño mercado de las áreas de tan baja densidad. En ese lugar el viento era tan fuerte que cuando las nenas salieron corriendo con la intención de jugar, al traspasar la pared que las reparaba, literalmente se cayeron al suelo. Continuamos viaje a paso de hombre. El ripio puntiagudo y los desniveles de la ruta, que por momentos parecía desaparecer, obligaban a un desplazamiento muy lento. No obstante, al hacer zigzag para evitar pozos, casi chocamos con un auto que justo en ese momento intentaba pasarnos. Al atardecer estábamos en Bajo Caracoles. Nunca un topónimo tan bien puesto. Se bajaba una meseta por una cuesta en forma de caracol al pie del Cerro San Lorenzo. Y pasado el caserío se volvía a subir por una cuesta semejante. Pero lo más gracioso fue que antes de pasar por el pueblo, la ruta estaba cortada mediante un cartel de desvío que obligaba a ingresar por una calle paralela donde estaba la comisaría. Así que de esa forma hacían el control, muy cómodamente, de los escasos vehículos que pasaban al día. La desolación era tremenda. Ni un solo árbol ni arbusto a lo largo y a lo ancho. Solamente pequeñas matas separadas por grandes espacios de tierra, que con el viento producía remolinos llenos de partículas que lo cubrían todo. El camino se tornaba peor en cada momento e íbamos tan despacio que los guanacos se nos acercaban hasta que sus cabezas quedaban a la par de las nuestras. Y ya de noche se cruzaban infinidad de animalitos, cuises, liebres, perdices, que sin duda encandilábamos con las luces del auto. Ya tarde llegamos a la localidad de Perito Moreno. Cenamos y nos fuimos a dormir. Nuestra intención era rumbear hacia el oeste, bordeando el lago Buenos Aires, para visitar Los Antiguos, pequeño lugar donde existía un microclima que era donde los tehuelches llevaban a los ancianos. Pero el camino estaba en tan malas condiciones que en el automóvil club nos previnieron de que si nos llegábamos a quedar, no irían por nosotros, ya que sus propios auxilios tenían problemas para transitarlo. Así que seguimos hacia el norte, recorriendo la ruta 40-90 kilómetros más, hasta que antes del mediodía llegamos al límite entre la provincia de Santa Cruz y la de Chubut. Bueno, Víctor, ¿qué te parece este paisaje tan diferente al de Misiones? No sé si se cortó la comunicación. A ver.
Hola.
Sí. Hola, Víctor.
Hola.
Sí, ¿me escuchás?
Sí, hola.
Sí, Víctor, te preguntaba qué te parecía la descripción de ese paisaje santacruceño del oeste respecto de las diferencias con Misiones, por ejemplo.
Claro, qué diferencia, sí. Qué diferencia, Ana.
La antítesis.
Pero si el paisaje del sur es otra cosa. Es como el paisaje de ¿qué te diré? De la Siberia, de la Siberia del norte, y lo comparas con el Mediterráneo, más o menos.
Claro.
Es algo así, claro.
Sí, además, ahora yo después no volví a esa zona desde ese momento, pasaron muchos años, me dijeron que las cosas han mejorado mucho, tengo intención de volver en algún momento, pero que evidentemente el tránsito es muy limitado, por más que hoy por hoy la ruta está en mejores condiciones, pero sí, son áreas bastante complicadas. Es el oeste de Santa Cruz, no es el este, que tiene un tránsito vehicular un poco mayor, ¿no? Nada que ver, por supuesto, con la región pampeana, sí, o con el norte del país, pero bueno, la ruta 3 es otra cosa, pero igual, la 40...
Igual en la cerca de la costa ahí de Santa Cruz y Comodoro Rivadavia, por ejemplo, me han contado de que un día estaban haciendo un asado y que habían hecho la parrilla ahí y que vino un viento y se llevó todo.
Sí.
Se llevó la parrilla, se llevó el asado y tuvieron que huir desesperados, ¿no?
Vos sabés que justamente lo que vos decís, Chubut, que Comodoro Rivadavia, que ya está en Chubut, muy cerca de Santa Cruz, pero ya pertenece a Chubut, pero es lo mismo, no cambia la situación. Más de una vez en una curva han dado vuelta un auto por el viento. No es chiste. Y a nosotros nos pasó después, en otro viaje, yendo por la ruta 3, que creímos, con un Renault 6, que obviamente no tiene o no tenía la velocidad que tienen otros coches. Pero en un momento pensamos que se había soltado el acelerador porque no podíamos avanzar, teníamos viento de frente, y cuando paramos y quisimos abrir las puertas para bajar y ver qué le pasaba al motor, no podíamos abrir las puertas. Es decir, fíjate la intensidad del viento. Nadie tiene idea de lo que es el viento patagónico si no recorrió la zona. Es sinceramente...
Bueno, yo fui en Citroën hasta Viedma.
Ah, bueno.
En un 13B que tenía, ¿no? No sabes. Fui. El Citroën iba torcido. Iba en otra... En otra situación de la gravedad, digamos, ¿no? Iba a 45 grados todo el tiempo y a fondo, ¿no?
Ay, por favor. Y ahí empieza, de Bahía Blanca para el sur empieza justamente esa situación de vientos tan fuertes, ¿no? Así que es bravo, sí. Así que bueno, y después el tema de la falta de servicios, de justamente, y más en esa época, ahora hay mejor distribución de alimentos y de combustible, pero en ese momento era cierto que aparecieran de pronto 6 personas que quisieran comprar víveres, desabastecíamos al pueblo, porque los camiones con alimentos también iban muy esporádicamente, y justamente la ruta estaba en un estado terrible. Nosotros por eso llevábamos 2 neumáticos, llevábamos bidones de agua, bidón de combustible, porque si no era que pincháramos, era reventar directamente, porque había piedras que eran de punta, te cortajeaban absolutamente de los neumáticos, ¿no? Entonces, era toda una aventura, y bueno, ya te digo, éramos 4 adultos, 2 nenas, pero bueno, fue una experiencia, la verdad, hermosa. Yo al final, y ya lo habíamos hablado en otro programa, acá hace rato, terminé conociendo toda la Ruta 40, no en un solo viaje, por supuesto, en otros viajes después, por Mendoza, por San Juan, por todo el oeste de la Argentina, y la Ruta 40 es una maravilla por donde vayas, el lugar donde vayas. Por supuesto que en todo el norte y el centro del país está en mejores condiciones, pero igual me dijeron que ahora en el sur también está buena, que se puede transitar con justamente más seguridad, y hay un poco más de servicios, ¿no? Pero fíjate el viento que rompió el motorcito del limpiaparabrisas, porque teníamos el viento de costado. Lo dejó clavado el limpiaparabrisas en el medio, y no era una lluvia torrencial, era una lluviecita, pero te imaginás todo el parabrisas,
sí,
cubierto de gotitas.
Sí, sí.
Y hasta Esquel, que es en Chubut, no tuvimos repuesto. Fue una cosa increíble, porque Gobernador Gregores, que es una localidad muy chica, tenía solo una casa de repuestos de auto, y justo no tenía el que nos correspondía. Entonces era todo un tema, ¿no? Llevábamos además una media de mujer, por si se rompía una correa, es decir, alambres por todos lados, porque eso de, lo atamos con alambre,
sí.
¿Viste? Es muy argentino.
Claro, sí.
El auto era nuevo, pero en un recorrido así te puede pasar, ¿viste? Cualquier cosa. Así que bueno, fue una experiencia muy linda, y yo creo que vale la pena la diversidad que tenemos dentro del país como para conocerlo todo. Y ya te digo, cuando pueda volveré a esa zona otra vez. Jamás viviría ahí en ese lugar. Pero sí, volvería a visitarlo, volvería a recorrerlo. Así que bueno. Así que vos llegaste hasta Viedma. Nada más, hacia el sur no.
Sí, nada más. Bueno. Pero siempre quise ir, por ejemplo, a Esquel.
Es hermoso.
Porque me dijeron que era un lugar muy especial para vivir en Esquel. Y bueno, no pude llegar.
Bueno, acá hay una persona que hace la percusión, que no voy a decir quién es. Pero que, ¿a dónde quieres ir, Martín?
Esquel.
Le encanta Esquel. Fue 2 veces, hace mucho, y ama Esquel. Porque, ¿qué hacía?
Claro, hay que ir a vivir ahí, entonces.
Ahora, además de Esquel, quiere ir a España, pero bueno, al margen. Porque él ama las montañas, el lago Huechulauquen, y vos sabés que hace 2 o 3 años empezó otra vez, que aunque quería volver a Esquel. Y bueno, yo no bueno, es que él es un destino bastante caro, y además tampoco tenía tiempo para ir en ese momento, porque con lo caro que es, encima la distancia, no iba a ir por 2 días. Entonces lo llevé a Tandil, y en Tandil hay un laguito artificial donde obviamente tenés que pedalear para andar en esa especie de triciclo acuático. Y bueno, anduvo ahí, se subió al cerro de la Movediza, es decir, hizo todas las excursiones, anduvo por el laguito ese de Tandil, y cuando volvimos a la cabaña, que me dice, a Esquel, como diciendo, no me engañás con esta sierrita. Claro.
Muy bueno, Martín. Vámonos a Esquel. Claro. Vámonos, organicemos un plan para ir a Esquel.
Bueno, cuando vengas a Argentina, podemos organizar algo. Si venís en verano, eso sí.
Claro.
Porque en invierno, la verdad que si uno no va a esquiar es más complicado porque no se pueden hacer un montón de excursiones. Es bueno para los que van a esquiar, pero los que no, prefiero el verano. Así que podemos organizar algo y volver a Esquel, que realmente, te digo, el Parque Nacional Los Alerces es una maravilla. Y además podemos, después, que también a Martín le encanta, ir a las confiterías galesas para tomar el té con infinidad de tortas, ¿no?
¡Ay, qué lindo! Y bueno, que Martín organice.
Ah, no, él es el primero, así que cuando vengas, sí, o avísame cuando vayas a venir con cierta anticipación y organizamos alguna salida para
Muy
ir
bien.
A Esquel algunos días del verano.
Dale. ¿Eh? Sí, hermoso.
Bueno, Víctor, ahora vamos a cerrar este capítulo del programa, esta parte, con un tema de Hugo Jiménez Agüero, que era un cantautor que había nacido en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, pero se enamoró de la Patagonia y terminó siendo el cantante de la Patagonia. Así que vamos a escuchar un tema de él y por él. Vamos a Santa Cruz.
Mira. Si buscas una tierra provisoria donde puedas tu mundo comenzar, la encontrarás al sur, hermano mío, al sur azul de la Argentina austral. Si quieres prolongar tus esperanzas, crear un todo de fe y de libertad, anímate a poblar la Patagonia, al sur azul de la Argentina austral. Anímate a poblar la Patagonia, al sur azul de la Argentina austral. Y vamos a Santa Cruz, hermano mío. Y vamos, que allá te espera el sol de medianoche. Vamos a Santa Cruz, bajando el cañadón, al mismo corazón de la leyenda. Vamos, que allá en el cielo azul, la eterna cruz del sur te espera y sueña. Súbete a mi guitarra, vamos a Santa Cruz. Vamos a Santa Cruz, vamos a Santa Cruz. El día que te arrimes a este suelo,
Bajo tus pies 100 siglos de riquezas palpitarán en sangre de petróleo. Te contará la historia el sacrificio de aquellos que ganaron las fronteras, a los que nadie conoce y sin embargo izaron para siempre tu bandera. Cuando conozcas el sur, hermano mío, seguro no verás solo el paisaje. Conocer Santa Cruz es verse adentro, por donde nace la madre del coraje. Y vamos a Santa Cruz, hermano mío. Y vamos, que allá te espera el sol de medianoche. Vamos a Santa Cruz, bajando el cañadón al mismo corazón de la leyenda. Vamos, que allá en el cielo azul la eterna cruz del sur te espera y sueña. ¡Súbete a mi guitarra! ¡Vamos a Santa Cruz! ¡Vamos a Santa Cruz! ¡Vamos a Santa Cruz!
Bien, y ahora vamos a escuchar una entrevista que mi padre le hizo a mediados de la década del 70 a un geógrafo argentino, Carlos Reborati, que es reconocido dentro de nuestro país.
Está en los estudios de Radio El Mundo un investigador del Instituto de Geografía y además docente de esa cátedra. Señor Carlos Reborati, ¿qué es un geógrafo?
Bueno, un geógrafo fundamentalmente es una persona que se ocupa, en teoría, de la organización del espacio geográfico, entendiendo por espacio geográfico que el espacio en el cual la acción humana ha transformado en algo el espacio natural. O sea, en líneas generales, el geógrafo se podría ocupar de todo. Particularmente, el geógrafo se interesa especialmente en la planificación de ese espacio geográfico. O sea, en la organización planificada de este espacio geográfico.
¿Cuál es la función específica que cumple?
Justamente en los organismos de planificación, por un lado, o sea, para determinar cuáles son los lineamientos que tiene que seguir la organización espacial, y sobre esa organización espacial la instalación humana, por supuesto, que es la que determina el espacio geográfico.
¿Qué posibilidades de trabajo tiene un geógrafo en la Argentina?
Bueno, hay dos posibilidades. La docencia y la investigación, llamémosle pura, en las universidades, o el trabajo profesional en los organismos de planificación estatal o provincial también.
De manera que el geógrafo es el que está encargado de planificar, para dar un ejemplo, una gran obra.
Bueno, sí.
¿Puede realizarse, digamos, una presa sin la intervención de un geógrafo?
Bueno, de hecho se realizan, debido a ciertas falencias que ha habido en la inserción de la geografía en el campo profesional en la Argentina.
Sí, mejor debí decir, debe realizarse.
Claro. Ahora, por supuesto que el geógrafo no puede hacerlo solo, ¿no es cierto? El geógrafo es una parte del sistema de planificación, ¿no es cierto? Es una parte más todavía no utilizada en nuestro país porque las funciones específicas son poco conocidas. O sea, son funciones casi siempre de organización y de conexión entre los distintos tipos de una obra. Por ejemplo, en una obra de una presa que me decía usted, el geógrafo tiene que conectar todos los aspectos de la obra, tanto los técnicos como los humanos, los sociales y los económicos.
Es una parte fundamental del equipo de planificación.
Tendría que ser una parte fundamental.
Tendría que ser. Como muchas cosas que ocurren en la Argentina, no es, pero debe ser.
Claro.
No obstante, con la preparación de nuevos geógrafos, hay que hacer conciencia de que es fundamental su presencia en una obra.
Claro, además está ese problema, que hasta hace poco no había geógrafos profesionales. Entonces era una especie de círculo vicioso, o sea, los geógrafos que enseñaban no eran profesionales y a su vez no enseñaban, no formaban profesionales. Ahora se ha roto un poco, sobre todo desde hace poco tiempo, y se ha empezado a abrir el campo de trabajo enormemente realmente.
¿En qué facultades, en qué institutos se puede estudiar?
Bueno, en Buenos Aires, hablando de universidades estatales, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en la Universidad del Comahue, en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, en la Universidad de Tucumán, y en la Universidad del Nordeste, en Resistencia.
¿Cuántos geógrafos hay en este momento en Argentina?
Bueno, habría que hacer una diferencia entre geógrafos profesionales, o sea, licenciados y profesores. Licenciados debe haber alrededor de 40, no más.
¿Y cuántos harían falta?
Por lo menos 3 veces más.
Tres veces más.
Señor Revolati, estamos a sus órdenes y cualquier inquietud que usted o los geógrafos tengan pueden venir a los micrófonos de Radio El Mundo para hacerla pública.
Bueno, señor Librea, yo le agradezco mucho esta oportunidad y quedo a su disposición para cualquier pregunta geográfica.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, si bien hay muchas canciones muy geográficas, no solo de Argentina, sino de otros continentes, vamos a escuchar una que justamente abarca parte de Latinoamérica, cuyos autores son Armando Tejada Gómez y César Isela, que se llama Canción con Todos por César Isela.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Voy al tope, un rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral.
Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangres pueden ser canción en el viento.
Canta, hermano americano,
libera tu esperanza con un grito en la voz.
Bueno, y hablando de geógrafos, vamos primeramente a mandar un saludo a nuestros colegas de Brasil y de Venezuela, ya que la semana pasada fue el Día del Geógrafo en esos países. Y ahora estamos en contacto con una geógrafa de la Universidad Nacional del Nordeste, la doctora Selmira Esther Rey, que nos va a hablar sobre las principales características de la movilidad cotidiana de la población en Resistencia, Chaco. Buenas tardes, Selmira, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ana María? Es realmente un placer escucharte y escuchar que estás saludando a los colegas de Brasil, así que les mando también un gran abrazo.
Y de Venezuela.
Y de Venezuela, perdón. Y de Venezuela.
Así que bueno, la idea es que vos, como geógrafa urbana, al margen de que también trabajás sobre otras áreas, estás investigando dentro de la Universidad Nacional del Nordeste, en el área de geografía. Y bueno, queríamos que nos hicieras una síntesis sobre tu actividad como investigadora.
Bueno, en primer lugar, investigar en contextos periféricos a lo que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires representa realmente un desafío. En el sentido de las oportunidades, como todos sabemos, conforme este sistema capitalista que nos impone determinadas pautas, hay grandes diferencias en términos de posibilidades. Pero bueno, de todos modos tenemos excelentes colegas que siempre nos están invitando a integrarnos, a participar, por ejemplo, en tu caso, la UBA, que siempre han sido sumamente solidarios con nosotros. en el marco de lo que estoy diciendo, mi formación deviene en el ámbito propio de la Universidad Nacional del Nordeste, concretamente en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Geografía, y bueno, posteriormente me integré al Instituto de Geografía, donde estoy como referente en la Cátedra de Geografía de la Población y hago investigaciones relacionadas con la movilidad cotidiana de resistencia, bueno, pero en el contexto del gran resistencia que, bueno, está llegando a los 400.000 habitantes, según el último censo, que nos pone en una situación bastante peculiar en términos de organización territorial y que ha llamado mi atención ya en una instancia vinculada a una tesis de maestría que luego fue profundizada en la tesis doctoral. Y esto lleva muchos años, por supuesto. Entonces, en ese marco es que estamos realizando, digo estamos, porque efectivamente lo hacemos en un grupo autoconvocado, autodidacta, denominado GEMSIT, es el grupo de estudios en movilidad, servicios, infraestructura y territorio, que nos permite apoyarnos y estar en vínculos con otros grupos a nivel nacional, que nos fortalecemos en términos de investigación.
Sí, no sé para si los que vivimos en grandes ciudades, parecería como que las ciudades intermedias, como sería Resistencia, fueran muy simples en cuanto a la movilidad cotidiana, pero a partir de los trabajos tuyos y de algunas experiencias personales, he visto que no es tan así. Entonces la idea es que le cuentes a los oyentes justamente cuáles son esas problemáticas, ¿no?
Sí, efectivamente, en el congreso que estuvieron organizando Humboldt y toda su gente, donde vos sos una de las referentes, nos encontramos en Corrientes hace unos años en una mesa donde, bueno, nosotros poníamos nuestro y ustedes lo suyo, y nos encontramos que tenemos las mismas problemáticas, pero con dos realidades sumamente diferentes en términos de números de población y extensión territorial. Lo tácito es que en el Gran Resistencia las distancias del centro al entorno, al borde de la ciudad, no superan los 15 kilómetros. Y en esos 15 kilómetros se da una complejidad enorme en términos de desplazamiento, donde, bueno, estudios que venimos realizando en el GEMSIT hablan de, si nos desplazamos en transporte público de pasajeros, de alrededor de 45 minutos hasta una hora, y a veces más, ante eventos como los siniestros viales o algún tipo de obstrucción en alguna de las vías principales. Dado que el modelo espacial del Resistencia, que es una cuadrícula de figurar los bordes en virtud de, bueno, la presencia del Río Negro, lo que fue el Arayá y las lagunas que fueron tapadas, hace que estos bordes tengan distintas formas. No es un meandro, no es un damero perfecto, sino justamente en el centro sí, y sus bordes se haya distorsionado. Esto hace que la concentración de la movilidad en términos de traslados, tomando el ejemplo que di en su momento del transporte público de pasajeros y las actividades económicas que se realizan preferentemente de actividades terciarias vinculadas a los servicios, se hallan en el micro y macro centro de Resistencia y, por tanto, una población prácticamente vinculada a los servicios, en gran parte de ella trabaja en los servicios, tenemos poco, casi nada de desarrollo industrial, hace que todos nos congreguemos en determinados momentos hacia lo que es el área central de este espacio, que está integrado indudablemente por Resistencia, pero a su vez también por otras ciudades que en su conjunto se denomina el Gran Resistencia. Va a decir que está integrado por Fontana, que se halla al sudoeste, Resistencia, y hacia la ribera del Paraná, concretamente hacia el riacho Barranqueras, Barranqueras y la ciudad de Puerto Vilera. Este conglomerado, a pesar de corresponder a cuatro municipios diferentes, hacen que la mayor parte de la población efectivamente venga a cumplir sus funciones a este centro. Pero este centro nodal se expande mucho más allá de lo que es el conurbano, sino que se extiende a su área de influencia, a su hinterland, con otras localidades de la provincia y más allá aún, porque es la capital provincial donde justamente la mayor parte de los servicios sanitarios, educativos y financieros y políticos se desarrollan aquí. Y a eso hay que agregar también su vinculación con el Gran Corrientes a través del Puente General Belgrano, atravesando el Paraná, el río Paraná, y su influencia inclusive hasta Paraguay, que es todo el Ñeembucú y abarcando provincias argentinas como en el caso de Formosa, y a través de Formosa con Asunción del Paraguay. Vale decir que este centro nodal abarca un área de influencia grande, porque los propios paraguayos en las riberas del Paraná y del Paraguay vienen a tomar servicios, por ejemplo, al Hospital Perrán.
Ah, mira.
Así que, y también a la Universidad Nacional del Norte. Es decir, que los servicios trascienden estos límites y congregan, movilizan hacia este gran centro nodal que es Resistencia. Por tanto, las complejidades propias del funcionamiento cotidiano local, digamos, se exacerba con otros movimientos que devienen de otros sitios, como por ejemplo es la vía de conexión con el Mercosur, y por lo tanto tenemos distintos tipos de medio de transporte, de gran porte, los camiones que vienen de Paraguay y de Brasil atraviesan las dos rutas nacionales, la número 11 y la número 12, complicando aún más esta movilidad, complicando en el sentido de la diversidad de sujetos usuarios que se manifiestan en el espacio para cumplir este deseo de trasladarse, ¿no? Así que en ese sentido es nuestra tarea investigativa.
Bueno, yo también tuve una situación complicada hace casi 2 años, en un momento que yo estaba en la ciudad de Corrientes y necesitaba cruzar por el puente General Belgrano, única forma de conectarse a Resistencia, había habido un accidente de un camión y estuvo prácticamente 4 horas el puente cortado por ese motivo. Bueno, obviamente la fila de autos había sido impresionante, autos colectivos que estaban esperando. Entonces, yo vi que hay gente que trabaja en una de las ciudades, en Resistencia, y vive en Corrientes o al revés. Y además, la Universidad Nacional del Nordeste tiene las carreras en cada una de las ciudades. Es decir, Derecho se estudia en Corrientes, Geografía se estudia en Resistencia. Entonces también hay estudiantes que se trasladan de una ciudad a otra por esos motivos. Así que bueno, ¿hay algún proyecto de realizar un segundo puente o alguna otra vía?
Efectivamente, hasta el año pasado, antes del cambio de gobierno, estaba avanzada la idea y la intencionalidad clara entre el gobierno de Corrientes y de Chaco para la construcción del segundo puente, que se va a dar a la altura de Puerto Vilelas y iba a conectar con Riachuelo de Corrientes. Esto representaba una gran posibilidad de descomprimir lo que es el paso a través del General Belgrano, es decir, el puente, que están pasando alrededor de 15.000 vehículos por día. Es una, es un enorme volumen de vehículos que soporta este puente, que fue construido en la década de los 70, también es un elemento a tener en cuenta. Sin embargo, lamentablemente, por decisión del gobierno actual de Milei, ha suspendido la obra pública y eso ha quedado en la nada nuevamente. esto representa un retraso para estas provincias y agrava la situación imperante, imposibilitando descomprimir esta situación. Y para quienes, como lo decías, trabajan, estudian o se asisten en términos financieros, económicos, porque las firmas que existen en Resistencia también están en Corrientes, pero nosotros disponemos, digo nosotros, en Chaco disponemos de un aeropuerto internacional, lo cual también hace de esta movilidad espacial aérea, sin duda está enlazada con las otras. Así que lamentablemente no están dadas las condiciones, sumadas a las condiciones precarias de vida a las que estamos subsumidos en la actualidad, para que se concrete esa obra. Pero está proyectada, ya había financiación del BIC para su ejecución, pero es de público conocimiento que el gobierno de Milei ha parado la obra pública. Por lo tanto, no hay ninguna movilidad, no hay ninguna posibilidad para que eso se ejecute.
Claro, porque vos misma dijiste que la transitan los camiones brasileños que justamente unen San Pablo con los puertos del norte chileno. Es decir,
así es.
Claro.
Arica, por ejemplo. Sí, sí. Es un paso constante que utilizan la ruta nacional número 11 que nace justamente al inicio del puente General Belgrano del lado correntino, y atraviesa la provincia del Chaco en toda su, digamos, en toda su superficie, bueno, pasando por todas las provincias del norte hasta llegar a los puertos del norte de Chile, y esto es San Pablo. Y la verdad que la envergadura, el tipo de, y el peso, ¿no? Que trasladan estos camiones, sumados a los camiones que vienen desde Paraguay a través de la ruta nacional número 12, generan un desplazamiento de transporte pesado muy importante. A ello se agrega también el transporte público de pasajeros, claro, de larga distancia, los ómnibus de gran porte, que atraviesan la ahora autovía denominada Democracia, prácticamente pasa por el borde oeste de la ciudad, partiendo a la ciudad en dos, que generan conflictos, porque así como tenemos las dimensiones de estos camiones con una alta tecnología, un gran porte, modelos realmente extraordinarios, lo que sale del mercado están pasando por aquí, sumado a ello las particularidades del perfil poblacional que tenemos, es decir, el perfil poblacional en su mayoría en la Resistencia son usuarios de motocicletas.
Ah, claro.
Entonces, a ello, digo, motocicletas como principal medio de transporte,
y sí,
el automóvil, pero también con la presencia concreta de carros. Nosotros tenemos un grupo de población muy vulnerable que vive de las changas, están presentes en nuestras vidas, compartimos el espacio público, donde aparecen con carros tirados por caballos. Entonces, atravesar la ruta o las principales avenidas para ir al centro a cumplir con una necesidad concreta de hacer algún tipo de actividad para poder subsistir, como transportar cartones, material vegetal de poda, o trasladar ladrillo, o lo que les pidan, porque realmente están dispuestos a hacer traslados que, si bien es informal, pero cumplen una tarea importante, y sobre todo porque pueden subsistir gracias a ello, donde tenemos grandes conflictos, pero sobre todo los conflictos a nivel de nuestros decisores políticos, dado que, por ejemplo, el último intendente, antes de que asuma el actual, no sé cuál es la postura del actual y el Consejo de Deliberantes de la Ciudad de Resistencia, prohibían este ingreso. Esto generó muchos conflictos, a lo cual el GEMFIB tomó una posición a través, por supuesto, de pronunciamientos, de que el carro es un vehículo más y, por tanto, debemos asumir su presencia y debemos justamente regular, diseñar esquemas regulativos para que se visibilice y se integre a los demás usuarios de la vía pública. Es otro de los grandes conflictos que tenemos a nivel social, porque si bien hay repudios y falta de aceptación hacia estas personas, también son quienes usan sus servicios, digamos.
Sí, volviendo al tema de los aeropuertos, también hay que tomar en cuenta que los vuelos que parten desde Buenos Aires no van todos los días, o no todos los vuelos van a Resistencia, o no todos los vuelos van a Corrientes. Entonces, uno se ve obligado, yo la última vez que estuve en Resistencia, justamente no tenía vuelo para el horario en que yo necesitaba viajar y tuve que ir vía Corrientes. Pero, lógicamente, después tenía que cruzar el puente por otra vía, no en helicóptero. Entonces, bueno, justamente...
Exacto. No está, tampoco está articulada la posibilidad de la alternativa. Vale decir, el río Paraná es utilizado por un importante grupo de conductores náuticos. Esta flota se la usa preferentemente para actividades deportivas, pero que perfectamente podría existir un servicio por vía acuática, conectando como lo hacíamos antes de que existiera
antes
el puente,
claro.
Antes del puente, en estas barcazas muy bien preparadas,
sí.
Y como lo hacen en muchas partes del mundo, hasta en el lago Titicaca tenemos la posibilidad de atravesar parte del trayecto, y acá no se avisora, ni siquiera se plantea la posibilidad de articular este tipo de servicio, porque bien podría realizarse como una alternativa o como una opción más, porque hay vehículos, hay personas que estarían en condiciones de hacerlo, pero no hay quienes lo convoquen y realmente demanden su servicio, porque podrían conectar perfectamente el puerto de Barranqueras con el puerto de Corrientes. Bien. Y esto también sería una posibilidad de traslado. Vale decir que las dimensiones de movilidad que tenemos van desde las particularidades el traslado a gran escala, que conectan puntos totalmente distintos, ajenos a nuestra movilidad cotidiana en términos de desplazamiento, de inherente a la población, pero que están presentes cotidianamente en la vida de la comunidad. Y por otro lado, se pierde de vista la posibilidad de mejorar algunas condiciones presentes, existentes, como en caso de los carros, y ausentes, por ejemplo, de los conductores náuticos que podrían venir a prestar un servicio. No hay una idea, eso es lo que nosotros en muchas oportunidades planteamos, una idea de planificación territorial en términos de movilidad cotidiana de la población.
Bueno,
no se plantea esa posibilidad, lamentablemente. No es porque no insistamos desde la geografía que ellos se instalen, ¿no?
Bueno, Selmira, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo esta intervención, porque evidentemente son temáticas que se desconocen, y si bien esta radio es escuchada también por internet desde cualquier parte del mundo, evidentemente la mayor parte de los oyentes son de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y se desconocen todas estas problemáticas. Nos despedimos.
Bueno.
En otra oportunidad volveremos a conectarnos para trabajar sobre alguno de los otros temas que estás investigando.
Bueno, muchísimas gracias, Ana María, y agradecerte también la posibilidad de publicar juntas, porque ustedes también permitieron esa posibilidad para dar visibilidad a nuestra tarea investigativa. Así que muchísimas gracias.
Muy bien. Vamos a cerrar entonces el programa con un tema del doctor Moscatelli, que se llama Resistencia.
Resistencia en la avenida Sarmiento, la plaza y la catedral. Resistencia es el hospital perrando con su estilo colonial. resistencia en la imagen de la nueva terminal, en la cancha de Forever, en la loba de la plaza, y es el domo colosal. Resistencia en la noche de la biela y el café de la ciudad. Resistencia es el Nino con su magia donde se escucha cantar. Resistencia es el clásico cortado en el Sanén. Es la novela de Mempo, es el verso de Meloni y es el fuelle de Cassiette. Resistencia es aquel perro Fernando con su personalidad. Resistencia es Fabriciano tallando ese duro Urunday. Resistencia.